La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así: el campo en tu casa, porque el campo golpea tu puerta, porque el campo llega a tu casa. Y cuando hablamos de campo, hablamos también de las economías regionales. Cuando hablamos de campo, hablamos de campo adentro. Cuando hablamos de campo en su inmensidad. Cuando hablamos de campo, hablamos de tu campo, de nuestro campo, porque en definitiva todos somos campo. Bienvenidos a el campo en tu casa. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9. Nos podés sintonizar, si no lo podés hacer, por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Ya el toque mágico está en cualquier lado, pero no importa. También tenés ese toque mágico que solo Google Play te puede brindar a través de esta aplicación, Radio Cultura, que podés subir en todos los aparatos celulares. Y quien está muy inspirado con los toques mágicos es él, mi querido Charlie Vázquez.
Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí. Y no encontrarte me parece una traición.
Lo que habrá estado para encontrar esto. Arriba.
Y no es lo mismo Córdoba sin ti.
Sí, sin nuestros conductores, por eso que hoy salen desde allí, desde Córdoba, los dos, porque no es lo mismo Córdoba sin ellos. Él es abogado, productor, ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos en comunicación con Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
¿Qué sentís ante esta inspiración? Por favor, mi querido Charlie Vázquez, ¿qué sentís ante esta inspiración? Porque no es lo mismo, no es lo mismo Córdoba sin ti. Esto es fantástico. A ver, ponémelo un poquito más. Para.
Hoy he vuelto solo y qué distinta la ciudad sin ti. Ando en los lugares que de tu mano caminando.
Esto es para los dos también, para Trocero. Súbamelo. Para los dos.
Los recuerdos de aquel tiempo tan feliz.
Pedro Salas, y para él también.
Y no es lo mismo Córdoba sin ti.
Ahí va. ¿Qué siente Pedro Salas?
Pero vos sabés, yo creo que esta canción la última vez la escuché hace unos 25 años.
¿Viste? Y ahora te lo traemos nuevamente, muy interesante, para un golpe al corazón, directo al corazón. Y ahora también lo tenemos a él, es productor ganadero, abocado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Allí vamos también a su corazón, al del Sebi, a mi querido Sebastián Trocero. ¿Cómo estás, Sebi?
Muy bien, Ale, ¿cómo estás vos?
Buenas. Muy bien. ¿En qué ruta estás, Sebastián, en este momento? ¿En la misma ruta?
Por supuesto, atravesando el centro de Córdoba por la autopista que une Córdoba con Santa Fe, la autopista de la ruta 19.
Muy bien,
por ahora.
Porque quiero decirle algo, Sebastián Trocero, no es la misma ruta, esa ruta sin ti.
No es lo mismo Córdoba sin ti.
Ahí va.
Veo en sus calles la tristeza que hay en mí.
Muy bien. Ahí están ambos, Pedro Salas, Sebastián Trocero, desde Córdoba, por eso que están ellos, porque no es lo mismo Córdoba sin ellos, sin lugar a dudas. Pedro, contame un poco lo que ha quedado de este dólar soja, cuál es tu punto de vista, y debo decirles a ambos, empiezo por Pedro, pero voy a decirles un comunicado que a mí me ha llegado, vinculado con esto, que tiene que ver con nuestro superministro y lo que se viene. Debo adelantarles a ustedes que hay una temática que se está planteando, que es el dólar soja de 200 pesos quedaría fijo hasta fin de año. Esto es la mesa interna de Sergio Massa. Y se extendería a otras industrias exportadoras como petrolera, minera, del conocimiento, alimenticia y automotriz. Es el segundo punto de los cuales habló con el núcleo cerrado, por consiguiente, si esto no es devaluación, no sé qué es una devaluación. Pedro Salas, ¿cuál es su punto de vista?
Que seguimos con el grave problema del faltante de reservas. Vamos con esto, en teoría no se iría a una devaluación, en teoría. Sería debatible, todavía hay que ver los resultados cómo son a futuro. Lo que sí, a la parte industrial, si le puede facilitar importaciones de insumos, sería importante por la continuidad y porque tenemos superávit en cuanto a exportaciones industriales con respecto de importaciones. Tenemos una creciente demanda de mano de obra, lo que va a potenciar el tema salarial, porque es natural que así sea cuando hay mayor demanda. Tenemos un crecimiento sistemático de trabajo registrado y, bueno, son varias cuestiones macro, como digo yo, que hoy por hoy se están queriendo empezar a encaminar, porque después del desbarajuste que dejó, bueno, primero el default, ¿no es cierto?, que empezó hasta en pesos que dejó el gobierno anterior, y lo que significó los efectos de pandemia, más todo lo que estamos viviendo hoy, que realmente es una situación preocupante, porque vemos cómo procesos inflacionarios se han transformado en una cuestión no solamente nuestra, sino también en países desarrollados, la crisis energética. Así que yo creo que son cuestiones del momento hasta que se vaya empezando a salir de la tormenta, ¿no es cierto? Eso es particularmente lo que pienso.
Bien.
Obviamente que con lo que vos decís, ¿viste? Es duro, ¿viste? O sea, pero bueno, el tema es que no falte, como decimos nosotros, el pan nuestro de cada día en la mesa de los argentinos.
Bien.
Creo que a donde hay que apuntar, ¿no?
Vamos ahora con Sebastián. ¿Cuál es tu punto de vista, Sebastián?
Ale, bueno, coincidiendo con lo de Pedro, pero remarcando lo que hablábamos la semana pasada, de cuál o cómo, cuán fuertes van a ser los impactos del, digamos, el daño colateral que generarían el resto de las producciones. No me creo capacitado para hablar de la inflación y del costo que van a pagar asalariados como consumidores finales, pero sí te puedo hablar de lo que puede generar en los sectores de producción primaria, ¿no? Con respecto a algunos insumos que utilizamos que están dolarizados, entre ellos la soja, ¿sí? Y algún restito que puede haber, digamos, cómo impactar sobre la materia de producción en los sectores de la producción primaria, ¿no? Más allá de los consumidores y los salarios de la gente.
Ahora, en relación a todo esto, iba a haber, recuerdo, una reunión el día lunes, quizás con mesa de enlace y aquellos vinculados con la lechería. ¿La hubo y cuál es la repercusión en las economías regionales, Sebastián?
Nosotros ayer, yo también participé en una reunión, yo vía Zoom, en Rosario, con algunos referentes de la leche para discutir este tema. Y la verdad que estábamos bastante oxidados en cuanto a la interacción de los distintos referentes de la gremial en la parte de leche, ¿sí? Estábamos como adormecidos. Recordemos que el dólar soja es una propuesta de un sector de la economía que tiene la capacidad de llevarle dólares y obtener beneficios para sí mismo en este caso, y parece que es la única medida que habría que escuchar. Si uno lleva al revés y va a pedir, o va a pedir una compensación, pero atendiendo a la mesa de los argentinos, hoy parece no ser prioridad. Yo creo que están con lo urgente, no lo importante, y espero que no les rebalse el vaso ante las circunstancias, ¿no? Estamos hablando de todas medidas que van a generar mayores costos, mayores precios, y un problema que van a atajar por detrás. Lo fundamental y lo importante que son los dólares, parece que... Yo, a ver, te hago una opinión, te salgo la gremial empresaria.
Sí.
Es legítimo, pero en el país está lleno de dólares. Hay gente operando con dólares a cuatro manos, y me parece que si uno lo mira en términos financieros, estamos pagando, o sea, por una mercadería que de acá a máximo mayo del año que viene debería estar liquidada, o sea, por menos de 12 meses de tasa, de plazo, estamos pagando una tasa que sería en dólares de casi el 50% anual, digamos, y si la promedia es mucho más. Es medio ilógico, yo creo que el mercado financiero es más barato, pero bueno, hay que ver qué acceso tenemos y cómo lo tenemos.
Bien, a mí me parece interesante escucharte, porque vos hablas también específicamente de lo que es la lechería, las economías regionales, y qué es lo que puede generar un dólar que aparentemente van a continuar dejándolo dólar soja, y lo van a ampliar a otras, como les estuve diciendo, minería, alimenticia, del conocimiento, y otras empresas fundamentalmente exportadoras lo van a dejar en 200. Ya voy a sumar a alguien que justamente está vinculado con las economías regionales y que sabe de esto, porque a ver cómo le atañe a él, que es el productor de soja y maíz en el este tucumano oeste santiagueño. Estamos en comunicación con Roberto Palomo. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra, muy buenas tardes a vos, a la audiencia y a la gente que te acompaña.
Bien, vamos a decir que estamos con Pedro Salas, expresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Sebastián Trocero, actual vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, y ahora tu persona, Roberto. Vamos a empezar con esta mesa de debate. Roberto, ¿cuál es tu punto de vista con respecto al dólar soja y esta consecución que aparentemente puede llegar a tener, más allá del 30 de septiembre?
Bueno, creo que sería oficializar una devaluación, ¿no? Si deciden agregar todas esas actividades que vos mencionabas recién y extender la medida, esto es una devaluación progresiva, ¿no? Que se va, donde se van a ir sumando otras actividades exportables. Así que bueno, creo que al gobierno no le quedaban muchas salidas más ante la falta de dólares. O aplicaba una devaluación como la que hizo Kicillof en el 2014, que devaluó un 40% la moneda, o quitaba retenciones a la soja, lo cual ideológicamente no era potable para este espacio político. Y bueno, terminó haciendo lo que era más fácil, que es poner un dólar diferencial, en este caso para la soja, y bueno, y veremos cómo siguen aplicándolo para otros bienes exportables, ya que a raíz de este dólar soja también se generan una serie de asimetrías enormes en toda la cadena, que bueno, tendrán que ver cómo lo acomodan y dejan a todos más o menos conformes, ¿no?
En el este tucumano oeste santiagueño, también con lo que representa las economías regionales, ¿qué representa esta situación que se está viviendo?
Bueno, hablando de este dólar soja, yo creo que lo que más irrita al productor es el hecho de de que por qué el que tenía soja en agosto no, y el que tenía soja para vender en septiembre sí, ¿no? Pero bueno, esto es como las moratorias impositivas, ¿viste? El que paga puntualmente después se ve jodido en referencia al que no paga, y después entra en un plan de pago y le hacen una quita de capital e intereses. Eso es, digamos, lo que más está molestando, sobre todo en una zona tan alejada del puerto, donde el clima nos ha castigado tanto, y en donde ya en mayo apenas tuvimos oportunidad de levantar la soja, la tuvimos que vender para pagar los compromisos, cosechamos la mitad de lo esperado, y bueno, los costos fueron bastante altos. Entonces eso hizo que nos desprendamos de la soja. Nos hablaba una colega tuya, me llamó hace unos días para preguntarme, porque los transportistas le habían informado que no estaba bajando soja desde el norte al puerto de Rosario, sí. ¿Por qué no liquidamos? Y bueno, le dije que no teníamos que liquidar, si ya liquidamos todos. Entonces, se termina beneficiando,
decir,
lo que menos necesitaba.
A ver, es decir, que esta medida, creo que a mí por lo menos, me corrobora que se sigue con los dedos de una mano apoyando a X empresas que son las más monopólicas y exportadoras, que en sí mismo a los pequeños y medianos productores que ya la tenían vendida por una necesidad.
Sí, además al que está vendiendo, al que está tomando la decisión de venta, también la diferencia que hay entre el FAS teórico y el real es enorme, o sea que están haciendo una diferencia importante también en esta movida, y bueno, por eso estaban aplaudiendo también ahí en primera fila, ¿no?
Clarísimo. Pedro, ¿qué opinas al respecto en relación también a lo que dice Roberto? Y ya voy a ir también con Sebastián. ¿Pedro?
Confirmar que habíamos... ¿Me escuchas?
Sí, sí.
¿Hola?
Sí, sí, te estoy escuchando.
Lo que viene a confirmar lo que habíamos hablado semanas anteriores, ¿te acordás cuando yo decía que el productor pequeño mediano ya había liquidado la soja?
Sí.
La soja, era quienes tenían capacidad y poder de retenerla. Digamos que no es justamente el productor pequeño mediano, el que tiene 300, 400, 500 hectáreas de soja, la liquida. Digamos, en cambio los pools grandes siempre, que están vinculados a los exportadores, bueno, eso sí la pueden tener pisada en los acopios, digamos, pero el productor no. Entonces entramos en un problema, como decimos siempre, que pasa en todas las actividades vinculadas. El productor pequeño y mediano siempre está con la inmediatez de lo que significa poder continuidad en el trabajo.
Sí.
Ahora, el que está en el sector más concentrado, el que tiene más poder de retención y que puede condicionar precio, y obviamente está en otra función. Entonces, yo creo que lo importante de esto es empezar a generar un debate en términos económicos, capitalistas, de mercado, de ver qué posibilidad hay justamente de que este nivel de precio, de que este nivel de condicionamiento de los grandes monopolios y demás, que son condicionantes para el pequeño y mediano, pueda sentarse a negociar, porque hoy día no hay capacidad de negociación, no hay lobby del pequeño y mediano, eso es lo que no tiene. Y la mesa de enlace, yo lo vengo diciendo ya hace años, no está haciendo lobby para este tipo de productor. Está trabajando en otro sentido, digamos. Entonces hay como una cuestión de la representación en términos de negociación que no es justamente para el sector que más necesita hoy por hoy una vinculación que le permita mejorar su rentabilidad.
Roberto, ¿te sentís identificado con la mesa de enlace de hoy?
Bueno, en algunas cosas sí, en algunas otras no. Coincido ahí con lo que decía el colega, que parece más representar otro tipo de intereses que no son los de los pequeños y medianos productores. Pero bueno, es la representatividad que tenemos, y no sé qué decirte. Los pequeños y medianos productores, que supuestamente deberíamos estar representados por Federación Agraria, que bueno, que sí hay que reconocer que en esta medida manifestaron su descontento, digamos, porque justamente es lo que estamos diciendo, al que menos lo beneficia, al pequeño y mediano productor, que como decía el colega, con la inmediatez de sus necesidades tiene que liquidar la mercadería. Y esto me hace acordar mucho también a la época de los ROE, donde yo recuerdo que los pequeños y medianos productores liquidábamos la soja, liquidábamos el maíz, y después esa soja y maíz acopiada por los grandes exportadores conseguían una diferencia de precio cuando se autorizaban los certificados de exportación, se abrían los registros de exportación, sí, con el caso, con los ROE, tanto el ROE verde como el ROE rojo, sí, y esto es muy parecido, ¿no? Son medidas que son distintas, pero que en el fondo son las mismas, digamos, salen cuando ya el productor se desprendió de la mercadería y siempre están los vivos, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad, la espalda financiera o el volumen para aguantar y, bueno, esperan a que salgan estas medidas y se benefician. Imagínate vos, estamos hablando de un 40% más de lo que estaban pagando en agosto.
Sebastián, ¿cuál es tu punto de vista y qué le quisieras preguntar o decir a Roberto?
Bueno, respaldando la opinión de Pedro, para ir hacia atrás y definir la cuestión de los intereses y a quienes representan determinados sectores que hoy se dicen o se arrogan la representatividad del sector de la producción. Convengo también con Roberto de la manipulación, porque él plantea una diferencia entre el FAS real y el FAS teórico, digamos, lo que se está pagando, pero no culpo o no creo que sea consecuencia exclusivamente de esto, sino de una cuestión, ¿sí?, de un oligopolio a nivel internacional que ostentan de hace décadas y centurias algunas empresas transnacionales, de capitales transnacionales, para los cuales somos un pequeño puerto y nada más. ¿Sí? No solamente pasa con los cereales, sino que pasa con un montón de otras materias primas. Dejando esto de lado, me corresponde analizar la macroeconomía, sí, internacional, pero sí creo que es una consecuencia de eso lo que planteaba Roberto. Vamos a lo micro, y viene una pregunta, Roberto, porque estamos teniendo aquí en Córdoba algunos dilemas con respecto a las negociaciones entre los dueños de campo, los arrendatarios, los acopiadores y demás, con respecto al precio. Y escuché un comentario de que la empresa General Deza, la señora General Deza, no estaría reconociendo este valor soja con respecto a débitos o deudas que tienen en kilos de soja con respecto a los productores, ¿no? Capaz que son posiciones con precio a colocar, ¿verdad? Sí. Quiero saber si vos ya tenés alguna referencia en tu zona con algún dilema, con algún negocio de canje, alguna negociación entre el dueño del campo y el arrendatario, alguna deuda en dólares, cómo se está pautando y cómo se está arreglando o cómo se está conversando en la chica entre nosotros, porque acá es el problema que se nos está dando hoy.
Sí, muy interesante. Roberto.
Sí, la verdad que te he escuchado con atención. No hemos tenido comentarios de ese tipo de problemas aquí. Por lo pronto, la modalidad de arrendamiento quizás es distinta de la zona de Córdoba o de la zona pampeana. No se está escuchando ese tipo de problemas, tampoco lo que me comentas de la aceitera General Deza, pero es muy probable que esto ocurra, ¿no? Porque, bueno, nos pasó, yo me estaba acordando mientras vos contabas esto, lo que pasó con la especificación asimétrica de las deudas, ¿no? Que después nos tuvimos que agarrar de los pelos lo que teníamos deudas en dólares con algunas empresas multinacionales, bueno, para poder arreglar, porque el Estado te cambia las reglas de juego, y es lo que siempre reclamamos, la falta de previsibilidad, el cambio de reglas de juego sobre la marcha, que genera después este tipo de asperezas entre los privados, ¿no? Y nos terminamos peleando por culpa del Estado, que te cambia una condición y que, bueno, hay negocios a futuro y cosas pactadas que a veces no se cumplen o que se tienen que terminar renegociando, ¿no es cierto?, por estas cosas de improvisación que tiene el Estado, ¿no?
Ahora vamos a tocar con otro tema. Quiero saber cómo está la situación en el este tucumano, oeste santiagueño, vinculado con sequía e incendios, y lo mismo lo que está aconteciendo en Córdoba, que es también muy, pero muy fuerte al respecto. Empiezo contigo, Roberto.
Sí, muy complicada la sequía. La diferencia que tenemos con el resto del país es que nosotros estamos acostumbrados a que esta época sea seca. Si bien es más seca de lo normal, pero nosotros tenemos un régimen monzónico y nuestra primavera, nuestro invierno y primavera son secos, sin nada de lluvia. Bueno, este año está siendo de esa manera, pero ya venimos con un déficit en el cual no pudimos hacer cultivos de invierno porque no teníamos perfil en el suelo al momento de levantar la soja. Y bueno, el panorama es crítico, al igual que todo el país. El tema incendio, bueno, acá con todo el rack, que es el residuo de cosecha que queda después de la caña de azúcar, se generan incendios a diario. Así que bueno, estamos con el tema de los controles en las distintas zonas, activados los productores para tratar de que, bueno, que esos focos, a veces con efecto del viento, se hacen imparables, ¿no? Hemos tenido en la zona, yo vivo en el campo, 50 kilómetros de la capital, al noreste, sí. Y hemos tenido ahí dos incendios ya importantes, donde se han quemado, entre sumado los dos, está llegando a las 6.000 hectáreas, que bueno, involucrado inclusive casas de productores, en una zona donde muchos productores viven en el campo, y bueno, con una humedad relativa muy muy baja, del 25-30%, con vientos muy muy fuertes, que este año están rotando del sector sur. No es común tener vientos del sector sur de 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, como hemos tenido. Y bueno, en esos casos se inicia un incendio, un fuego, y es muy muy difícil de parar, ¿no?
Bien.
Así que bueno, es un flagelo que nosotros tenemos generalmente todos los años por esta condición que te decía de un invierno y primavera muy muy seco, con vientos que generalmente son del noreste. Este año están caracterizándose del sur,
sí.
De distinto a otros años, pero bueno, con esas condiciones de humedad relativa baja y con toda esa materia seca en la superficie del suelo, que cualquier negligencia hace que se inicie un incendio, ¿no es cierto?, y sea después difícil de controlar, ¿no?
Bien, Pedro.
Sí, acá en Córdoba, en la parte donde han estado algunos focos, por la zona de Punilla, Santa María, Calamuchita, y algunos otros focos en el norte, se los ha podido controlar. Ha habido un trabajo coordinado entre Nación, Provincia y Municipios, que ha sido más preventivo que veces anteriores, porque no han llegado a ser tan devastadores. Y se pudo capturar a un individuo que andaba en su moto arrojando todo lo que pudiera significar pirómano, digamos, un pirómano. Digamos que ahí el 99% de los incendios son provocados. Entonces tenemos ese problema de estos enfermos que ocasionan estos trastornos, esta tragedia, digamos, sobre todo para el medio ambiente, que esperemos que empiecen a ser sancionados. Empiecen a ser sancionados, y obviamente y no con multas, sino tiene que hacerse un estudio de esto. Pero también yo adhiero la tesis de los penalistas, que dicen que no podemos seguir corriendo el delito con papeles, ¿no?
Exacto.
Tiene que haber acción.
Exacto.
Tiene que haber acción. Entonces, y en esto tiene que haber un mayor compromiso de algunos. Yo no digo del productor, porque el productor no quiere quemar su campo, digamos. Esto es una rareza. Puede haber alguno, digamos, que se pone a quemar su campo creyendo que va a matar a la garrapata, todas estas plagas, que son los menos, digamos, que el más atrasado en términos culturales, que no tiene una valoración respecto al suelo. Pero esperemos que empiecen a ceder, y es un trabajo de largo plazo, porque desgraciadamente cuando ataca monte nativo y demás, es prácticamente irrecuperable.
Bien. Pedro, ¿qué le preguntarías a Roberto?
Básicamente, digamos, en la valoración que hace de reglas de juego, ¿cuáles son las que él considera que tendrían que estar en preeminencia, digamos, teniendo en cuenta el momento político, histórico y económico que vivimos nosotros como país, ¿no? Inserto en el mundo, obviamente, como siempre.
A ver, Roberto.
No, bueno, en cuanto al sector, la dificultad que se plantea, porque nuestra actividad es una actividad que tiene ciclos anuales, entonces uno toma una decisión de siembra en el mes, en el caso nuestro, en el mes de octubre. Ahora ya estamos próximos a tomar las decisiones de siembra, de los esquemas, de cómo vamos a sembrar, qué cultivo y qué rotación y demás. Y después también uno toma decisiones de venta, ¿no? En mi caso, voy a ser autorreferencial, tomé la decisión de vender la soja y guardar el maíz, y bueno, y aquí me ven llorando por la soja que he vendido, y no he podido hacer esta diferencia, que bueno, algunos productores que han tenido la posibilidad de hacerlo están haciendo ahora, ¿no? Nosotros, para nosotros la soja es la primer caja que tenemos en el año, y bueno, con ella se cumplen todos los compromisos que tenemos de cheques a mayo, que generalmente son al 30 de mayo, tarjetas rurales que son en julio, y después de eso cosechamos el maíz durante julio y parte de agosto. Así que eso es lo que se reclama, o que yo reclamo por lo menos de parte del sector, reglas de juego en las cuales uno, cuando decide hacer la inversión, sepa que bueno, queda a expensas de lo que sucede con el clima o con los mercados internacionales, pero no de lo que decide el Estado o los cambios de rumbo que decida tomar el Estado, ¿no?
Bien.
Pero bueno, nos tienen acostumbrados a los productores siempre a hacer esto, ¿no? A mitad de río nos hacen cambiar de caballo, y bueno, y un poco ya se ha naturalizado esta costumbre de que uno siembra con una regla de juego y siempre cosecha con otra, ¿no?
Bien, buena pregunta de Pedro. Ahora voy a Sebastián. Sebastián, dame tu punto de vista de los incendios y un cierre como para Roberto.
Bueno, sí, te iba a comentar porque terminé escuchando una parte de Pedro, y lo que quisiera dejar como picando, no soy quien para analizarlo, pero Córdoba se prende fuego todos los años, y todos los años en la misma época tenemos un problema recurrente. Yo no conozco los valores históricos ni las estadísticas respecto de los incendios, pero así, tomándolo como digamos de opinión general, parece que se prende cada vez más. Sí, hay una cuestión seguramente climática y otra también del uso que le damos a ese suelo que se quema, ¿no? Y es para discutirlo y trabajar en consecuencia.
Bien.
¿Está? Porque las características de lo que pasa hoy te las pasó Pedro. Con respecto a lo que decía Roberto, es totalmente cierto y te apoyo. Imagínate los que hacemos leyes, Roberto, que dentro de algunos parámetros vos podés definir por lo menos la monetización de tus insumos. ¿Sí? Y lo podés transformar en una moneda que vos sabés que te la van a pagar un poco más o un poco menos, pero la podés dejar en ese valor. Los que hacemos para el mercado interno todavía tenemos un paso más, un eslabón más dentro de esa cadena de la que vos formás parte, porque nosotros somos estamos atrás de ustedes en ese modelo. Imagínate la realidad de los que hacen la vid, de los que hacen yerba mate, de los que hacemos leche, carne, aves, sí, huevos. O sea, así que la moción de él es totalmente cierta, para que entiendas que, siendo hoy, estamos hablando de que estábamos discutiendo de que es el sector que se ve beneficiado con un dólar diferencial, sin embargo, dentro de su misma cadena y su proceso de concentración, son cada vez más agresivos. Y entonces, tenemos que definir qué gremial empresario nos representa, ¿sí? Y si siguen siendo así, la cadena que más concentró es la misma cadena agrícola, donde están 10 a 90 y 90 a 10. O sea, entre ellos mismos estamos cediendo el negocio a las multinacionales y estamos generando socios locales que son meros espectadores del negocio que hacen unos pocos.
Bien.
¿Sí? Te repito, la producción es con productores por soberanía territorial y por arraigo en el interior. Eso es lo que se defiende de la gremial empresaria, yo particularmente como referente, y es lo que me gusta hacer.
Bien, clarísimo. Cerrás vos, Roberto, esta extraordinaria mesa que estamos teniendo. Roberto.
Bueno, sí, coincido totalmente. Esto de, no sé si será día 90 o será la ley del 80-20, pero esto es real. Y bueno, algo tienen de responsabilidad nuestras entidades, volviendo al principio lo que decía Pedro, porque, bueno, si estás en la dirigencia, en la representación del sector, y ves que los censos vienen arrojando la pérdida de 83.000, casi 83.000 productores en diferencia entre los últimos dos censos que tuvimos, bueno, algo estamos haciendo mal desde la dirigencia, no estamos teniendo el lobby que tenemos que tener, y no se está defendiendo como hay que defender al productor que está arraigado al campo, y a este productor que hoy no se ve beneficiado con esta medida porque no tiene soja, y al tambero que está perjudicado porque el diferencial arancelario lo mata porque tiene que pagar en dólares y vender en el mercado local en peso. Y digo el tambero, por no decir el vitivinicultor, por no decir el citricultor, el que hace naranja, el que hace todo tipo de frutas y verduras. Así que un poco la conclusión es esa. Yo siempre digo, a pesar que soy del sector de granos, que dentro de todo, como decía el colega, uno tiene la posibilidad de estar atado medianamente al dólar con su producción, pero bueno, pobre de aquel que tiene que vender en peso en el mercado local, Y que tiene sus costos en dólares, porque así como el fertilizante lo tenemos caro, los productores de grano también es caro, impagable para el que produce cualquier otra economía regional, que también tiene que comprar el mismo insumo que compramos nosotros, ¿no? Porque son transversales prácticamente los insumos a todas las actividades.
Bien, Roberto, ha sido un placer tenerte. Qué hermosa mesa realmente, qué linda que se puso. Me están diciendo también los llamados que estamos recibiendo, así que muchísimas gracias a los oyentes, que no hacemos tiempo de colocarlos porque es una hora de programa y se nos iría el mensaje. Si un día vamos a hacer un programa especial con los mensajes de los oyentes, Matías Luque. Vamos a hacer una emisión especial con Pedro y con Sebastián respondiendo a los mensajes de los oyentes. Roberto, ha sido un placer. Te despide primero Pedro.
Un gusto, Roberto, espero que nos podamos encontrar, y te comento que toda la pedanía Salas de ahí del sur de Tucumán, desde allí desciende.
Desde allí desciende, mire usted. Sebastián, no
sé. De buena madera el hombre.
De buena madera. Sebastián Trocero, nos despedimos de Roberto.
Pedro, te agradezco por compartir y usaste una palabra hermosa, la transversalidad. Los insumos son transversales y las economías son transversales, las economías regionales. Gracias por estar. Un abrazo enorme.
Roberto, nos despedimos de Pedro, de Sebastián y humildemente de esta coordinadora de debate. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes por compartir este momento, ha sido un gusto, le pasó muy bien y bueno, hasta cualquier rato.
Gracias, Roberto, cuídate mucho, un cariño muy grande para Tucumán y para también Santiago del Estero. Chao, gracias. Él es productor de soja y maíz en el este tucumano, oeste santiagueño. Estuvimos con Roberto, qué hermosa mesa de debate. Palomo.
El campo en tu casa construye producción de trabajo con vos. El campo en tu casa es producción, trabajo y realidades que nadie te cuenta.
Y con este tema ya nos vamos y tomamos unos minutos para República Dominicana, de Argentina, República Dominicana, de República Dominicana, Argentina. Con este tema nos despedimos la semana pasada, lo hicimos muy breve y vamos a darle un cierre, porque hablamos con él que tuvo una repercusión notable, sé que ha sido ya sea en República Dominicana como en Argentina. Entonces hemos decidido tenerlo nuevamente. Un lujazo que él esté con nosotros. Él es de Santo Domingo, República Dominicana, tiene estudios en relaciones internacionales, ciencias políticas, cine y teatro, es crítico de cine, de arte, música y documentalista. Un verdadero placer estar con Carlos Francisco Elías. Hola, Carlos Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Saludo, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Buenas tardes, argentinos y argentinas.
Muy bien.
Yo estoy bien, yo espero que ustedes estén bien también.
Muy bien, y hoy nos vamos a adentrar con una temática que me parece sumamente interesante. Contame un poco sobre Carlos Cruz Diez. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Carlos Cruz Diez?
Hablamos de Carlos Cruz Diez. Bueno, hablar de Carlos Cruz Diez es una cosa sumamente importante para la República Dominicana. Carlos Cruz Diez es un artista cinético internacional, tiene obras en muchas partes del mundo, tiene obra en Francia, tiene obra en Chicago, tiene obra en Miami, no sé si tiene en la Argentina, tiene en México. Bueno, el artista cinético es aquel que crea una obra sobre la base de criterios geométricos, constructivistas, y siempre trabaja toda la cosa del color, todas las cubiertas cromáticas, la trabaja con el criterio de que tengan sentido de movimiento en la refracción visual, cuando la gente mira. Ese señor hizo en el año 94, yo fui su edecán,
bien,
representando al Ministerio de Relaciones Exteriores, él hizo una obra que se llama aquí silos cilíndricos. Y entonces esa obra fue hecha sobre la base de un acuerdo cultural entre el gobierno de Venezuela y la República Dominicana.
Bien.
¿Por qué este señor hace esa obra en Santo Domingo?
Sí.
Por una razón simple, porque él era sobrino nieto del fundador de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte.
Bien.
Que como todos, bueno, como los dominicanos saben, si ustedes no lo saben, yo se lo explico brevemente. Juan Pablo Duarte, después de hacer todo su proceso de liberación en la República Dominicana de Haití, él, frente a las triquiñuelas politiqueras de la época, era un hombre muy serio, muy noble, él decidió irse a vivir a Venezuela. Él se fue en 1845 por primera vez y luego retornó 3 o 2 años después, retornó de nuevo de modo definitivo.
Bien.
Allí se quedó reflexionando, no quiso volver, no quería estar en actividad política, se le ofreció el poder al inicio, él dijo que no aceptaba el poder de ese modo, sino por sufragio. Cuando se hizo la primera junta gubernativa, después de la independencia de Haití, en 1844.
Bien.
Resulta que este artista, al cabo de los años y el tiempo, era un descendiente de Juan Pablo Duarte. Este señor, sobrino nieto, Carlos Cruz Diez, murió en el año 2019.
Sí.
La obra, esa obra de él, que está compuesta por una serie de listones,
sí,
cromáticos.
Sí, la vi, es bellísima.
Ok. La gente popular aquí le llama el monumento canquiña. ¿Qué es una canquiña? Una canquiña es un dulce, como esos dulces de Navidad,
sí,
blanco en el fondo con muchos colores, verde, rojo. Eso es una canquiña. Es un dulce que se hace en la parte norte de República Dominicana, que se llama Santiago.
Bien.
Y la gente, como no conoce el nombre técnico, el pueblo le ha apodado el monumento canquiña. Tenemos un movimiento para recuperarlo. Eso se borró. Fue una burrada el haber borrado eso.
El movimiento que tiene mucho que ver con lo queremos como antes.
Lo queremos como antes, correcto. Que decir queremos lo queremos como antes es poner la foto,
claro,
de cómo era el monumento y la foto ahora que está pintado uno al lado del otro para que la gente visualmente entienda qué es decir lo queremos como antes. Lo otro es lo siguiente: le debemos este movimiento a Judith Cisnero, que acaba de regresar a la Argentina,
sí,
después de grandes éxitos en la presentación de su obra Licurgo,
sí,
en la Galería Nacional de Bellas Artes aquí en República Dominicana.
Sí.
Aprovecho para darle sentido pésame por el fallecimiento de su madre.
Yo también quiero sumarme en esto porque es una amiga para mí. Falleció su madre, lo cual estamos con ella. Abrazamos a Licurgo porque sé lo mucho que ella estaba haciendo allí en República Dominicana y que era también lo que deseaba su mamá. Creo que lo que llegó a hacer en República Dominicana fue el gran objetivo que tenía la mamá. Por consiguiente, el cielo en este momento se une con la tierra. Abrazamos a Judith, abrazamos a Licurgo, esta obra magnífica que llevó a República Dominicana, y abrazamos también el cielo con la tierra a la mamá, que tanto, tanto la queremos sin conocerla. La queremos por el solo hecho de haberla nombrada Judith.
En fin, como se dice en buen castellano, según el castellano peninsular, a Judith que le sea leve.
Exactamente.
Bueno, ella le dedicó Licurgo a Carlos Cruz Diez, y el hecho de que ella le haya dedicado su obra Licurgo a Carlos Cruz Diez nos ha puesto a nosotros en el compromiso moral, a nosotros los dominicanos y dominicanas, en el compromiso moral de rescatar de nuevo esa obra de arte público que está situada en la margen oriental, en la Avenida del Puerto, en República Dominicana, y le daba una gran vistosidad a esa avenida. Ese movimiento va a ser un conversatorio en el mes de octubre o noviembre, bajo el eslogan de lo queremos como antes, y donde van a haber arquitectos, urbanistas, críticos de arte, y obviamente hemos invitado a Judith para que ya sea en octubre o noviembre esté presente, porque al final de ese conversatorio, para reponer la obra en silo cilíndrico, vamos a hacer una gran petición pública directamente al jefe de Estado.
Ahora,
al señor presidente, sí, al señor presidente Luis Abinader, para ver si se puede reponer la obra de nuevo.
Carlos Francisco, es terrible ver la belleza de esa obra y estar en estos momentos pintadas sus paredes. Es terrible, realmente.
Es terrible. Debo decirte que es un acto de leso arte. Es decir, es un acto terrible. Es un acto terrible porque la verdad es que no se concibe. Mira, los Molinos Dominicanos formaba parte de un grupo de empresas estatales que fueron las empresas que había dejado el dictador Trujillo y se convirtieron y se hizo la CORDE, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Y esto es producía trigo o produce trigo, y el Estado Dominicano es todavía un accionista menor, pero es accionista aún de esa compañía.
Bien.
Razón por la cual en todo lo que se cometió allí, alguna gente alega que el problema de mantenimiento de esa obra era porque el trigo hacia afuera calcomía la obra y la pintura, y que por esa razón había que estarla retocando cada cierto tiempo. Pero eso no es motivo para humillar,
obviamente,
una obra de arte.
Obviamente.
Sobre todo una obra decorativa de arte público.
Exactamente.
Es una categoría artística diferente.
Es más, discúlpame, pero parece una actitud sumamente dictatorial.
En cierto modo, no estás lejos de la realidad. Es una cosa, es como si tú le dijeras a una brigada militar, manos militares, destruya esa obra.
Exacto.
Destruye esa obra.
Exacto.
Es una cosa increíble.
Y no únicamente la obra, es destruir la obra, es destruir el arte y es destruir la creación. ¿Y quién lo hizo?
No, y un patrimonio, porque al final...
Y un patrimonio cultural, público, exactamente.
Correctamente. Las obras de arte público, al final, forman parte del cuerpo patrimonial urbano de un país o de una ciudad. Eso llora, como se dice aquí, eso llora ante los ojos de Dios, y la manadena también.
Es verdad, llora ante los ojos de Dios, es fantástico. Ahora te voy a colocar un tema musical, mi querido, porque siempre finalizo así, con una sorpresa, Carlos Francisco, y después me voy despidiendo también de Pedro y de Sebastián. Pero antes quiero que escuches a esta persona, que me pareció fascinante. Subime. La 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 la, I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions, preguntas, all over town. I'm hoping he'll be found. I'm on the loose. Take my advice, girl. If you find a man, hold on. Es una cantante y compositora nacida en Dallas que la vi en tu Face.
Se llama Yasmenia Horns.
Exacto.
Yasmenia Horns. Sí.
Es una Yasmenia belleza. Horns. La vi en tu página en Jazzomanía, que invito a todos a que ingresen, sí, a Jazzomanía, y me pareció estupenda.
Hay muchas argentinas y argentinos en la página Jazzomanía de Facebook, Jazzomanía RD. Yo espero que después de este programa soliciten que van a ser aceptados inmediatamente. Mira, el día 18 de septiembre arranca nuestro programa de jazz, que está al servicio de ustedes también. Se llama Jazzomanía, 3 horas de jazz, fabulosa. por si no lo sabía, yo soy un más que fanático. Me crié oyendo esa música desde que era niño, me dediqué a estudiarla, escribo sobre ella, tengo un programa de radio de jazz, tengo un festival de jazz que se llama Jazzomanía Jazz Festival, que el año que viene, por cierto, ando buscando un trío de mujeres argentinas. Así que pueden, voy a dar un correo.
¡Qué aquí, fantástico! Si me encanta, sí, sí.
Si me lo permite, voy a dar un correo. Atención, mujeres que tocan jazz en la Argentina. Pueden escribir al siguiente correo.
A ver.
Elías Domínguez, Jazzomanía, @gmail.com.
Muy
hagan
bien.
Sus ofertas. Hagan su oferta. Oye, una cosa, el Festival de Jazz de edición del año que viene, abril, sí, 2023, se titula Mujeres al borde de un ataque de jazz, dos puntos, tocando en escena.
¡Ay, me encanta! Mujeres al borde de un ataque de jazz.
Escucha, Alejandra, sí, y sé que en la Argentina es uno de los países de América Latina donde el proceso de las mujeres incidir en el jazz es uno de los más importantes junto con Brasil.
Sí.
Hay muchas mujeres que son intérpretes de batería, de saxo, de trompeta, y sí, hay grupos, sé que hay grupos famosos de ejecutantes de música, de mujeres.
Bueno,
que
yo te digo algo, Carlos Francisco, te tenés que venir a hacerlo también a la Argentina. Vamos a hacer un ida y vuelta, República Dominicana, Argentina, Argentina, República Dominicana. Lo vamos, mira, a hacer, estamos, sí o sí.
Oye, una cosa, claro, estamos preparando, ya le estamos dando forma al expreso dominico argentino. Vamos
me
a
encanta,
hacer eso también.
Me encanta.
Le vamos a dar forma.
Te tenemos que despedir porque se nos fue el programa. Pedro Salas.
No importa.
Qué perlita la de hoy, ¿no? Pedro.
Sí, hola.
Sí, sí, acá estoy. ¿Le gustó el jazz?
Me encantó. Extraordinario.
Extraordinario. Sebastián Trocero, ¿le gustó el jazz? Es más, debe estar en la ruta bailando el jazz, Sebastián Trocero. Sebi, ¿me estás escuchando?
Parece que se cayó la comunicación.
Sí, se cae, sube, se cae. No, pero pareciera que se lo escucha. ¿Qué? Me encanta Alejandra, cuando dicen Alejandra. Alejandra, me gusta. Acá está, Trocerito de mi vida. A ver, despídame.
Mil gracias, porque la verdad que Ale, con vos siempre nos conectás con gente que nos abre la cabeza y nos hace salir, no solamente nos hace atravesar dentro del campo, sino que nos hace atravesar hacia otros lugares que son la verdad que es muy agradable, pero extremadamente agradable. Lo puse en silencio, por eso no me
escuchaba. Trocero, yo te quería decir algo, está bien, me pasaste el CBU, pará, ya te voy a transferir, quédate tranquilo, Trocero, no era necesario todo esto. Chau, Sebastián, cuídate mucho.
Chau, Ale, chau a todos.
Chau, Pedro, cuídate mucho.
Chao, Ale, un gusto como siempre.
Hasta el próximo martes a las 15 y chao, mi querido Carlos Francisco Elías, un gustazo.
Gracias por todo.
Gracias, maestro, te adoro y lo sabes. Chao, Carlos Francisco. Él es de Santo Domingo, República Dominicana, tiene estudios en relaciones internacionales, ciencias políticas, cine y teatro, es crítico de arte, cine, música y documentalista. Carlos Francisco Elías con nosotros y nos despedimos hasta el próximo martes a las 15 con El Campo, El Campo en tu casa. No, don't let him go.